En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
Programa 258 de Ganamos con Ellas. Hemos llegado al domingo 21 de febrero y seguimos conociendo a mujeres que llegan a todos los estamentos del deporte, porque esta noche vamos a hablar con Eliana Fernández González, una de las dos únicas árbitras que se encuentran ahora mismo en la segunda división de fútbol masculina. Las dos son árbitras asistentes y las dos son asturianas. Una de ellas es Judith Romano y la otra nuestra protagonista de esta noche, Eliana Fernández González. Hablaremos también con Raquel Agúndez, que es la nueva presidenta de la Federación Asturiana de Fútbol Americano. Es la quinta mujer que llega en el presente ciclo a una federación asturiana como presidenta, porque Cristina Tuya ha sido elegida también hace unos pocos días en béisbol y softball, y hace ya unas semanas hablábamos con Ana Palacios, nueva presidenta de Hípica, con Belén Rodríguez de Alba, presidenta de Lucha, y Lucía Noriega, que ya estaba en Deportes de Invierno, por lo que en este nuevo ciclo olímpico tendremos a cinco mujeres a los mandos de cinco federaciones asturianas. Y tendremos una larga sección de atletismo, porque Anamelia Menéndez nos tiene que repasar todo lo que ha ocurrido en estos dos primeros meses del año, mes y medio que llevamos, porque ha habido una amplia gama de competiciones y entre ellos un campeonato de España absoluto del que hablaremos la próxima semana, pero este queremos dedicárselo al campeonato de España sub-23 porque ha habido dos medallas para Asturias, el oro de Isabel Barreiro y el bronce de la protagonista del programa de esta noche, Lucía Juan, atleta de 800 metros. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
Las mujeres siguen en su camino por llegar a todos los estamentos y en el arbitral tenemos esta temporada a dos asturianas asistiendo en la línea de los campos de la segunda división masculina. Judith Romano y nuestra invitada de esta semana, que es Eliana Fernández González, que viene además de formar parte del trío arbitral que dirigió la final de la Copa de la Reina de Fútbol entre el Barça y la Escuela de Fútbol de Logroño. Eliana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas. Pues muy contenta de estar aquí compartiendo un ratito con vosotras.
Bueno, para ti, aunque suene raro, este 2020 ha sido un buen año, ¿no? Porque es el que has ascendido a la segunda masculina, al fútbol profesional, y además eras elegida por el Comité Técnico de la Federación Española como la mejor árbitra asistente de la temporada.
Pues sí, la verdad que a nivel deportivo está siendo un año extraordinario. La verdad que muy contenta.
Bueno, recibías la noticia del ascenso este verano, ¿tú te lo esperabas?
Bueno, a ver, había ido al curso de ascenso, había hecho unas buenas pruebas, luego me seleccionaron también para arbitrar los partidos de playoff a segunda división, salieron también muy bien y bueno, entre la espera de esos días de antes de empezar la competición, pues me dieron esa noticia y la verdad que súper contenta. Bueno, podía haber sido así como podía haber sido no, vaya, pero bueno.
Ya es una gran noticia para ti en un momento muy difícil para el deporte.
Sí, la verdad que la situación que estamos pasando ya tanto a nivel deportivo como personal, pues sí, pues es bastante, bastante duro y además que bueno, que parece que sabe hasta mejor, ¿no?
Me llama la atención que solo hay dos árbitras asistentes en segunda masculina y las dos sois asturianas. Tenemos buena escuela.
Que es raro, pero a nivel de Asturias, la verdad que la formación que hemos estado recibiendo hasta el día de hoy, pues ha sido extraordinaria y bueno, pues el fruto y el esfuerzo que tanto ha hecho Judith como por ejemplo también está Sara y yo, pues bueno, se va dando, se va reflejando, ¿no?
Se va reflejando. Bueno, tú vienes ya de varias temporadas en la segunda B masculina, con lo cual no es, para ti no es desconocido el fútbol masculino.
No, yo, bueno, he pasado 3 años por la categoría de segunda B, luego he estado también 5 años también en Asturias como asistente de tercera división. Entonces, desde que he empezado a arbitrar también he tenido mucho contacto, o sea, bueno, la mayoría de los partidos que he tenido han sido de fútbol masculino, así que es más normal, bueno, lo tengo más interiorizado el fútbol masculino que el femenino, ¿no?
¿Y por qué elegiste tú el arbitraje? ¿Cómo llegas a este mundo? Porque no es lo habitual, ¿no? Que alguien decida de repente me quiero dedicar al arbitraje.
Pues mira, yo desde pequeñita tenía el fútbol inculcado en casa. Mi padre era entrenador de fútbol y me acuerdo de ir con él siempre a los partidos y a ver al Molinón. Bueno, y bueno, fueron pasando los años y un día, sin esperarlo, en el instituto nos dieron una charla, pues, ¿por qué no os animáis a probar? ¿Veis el fútbol desde otra perspectiva? Y mira, desde ese día me enganché y hasta hoy.
O sea, te pasaste el arbitraje sin pasar por ninguno de las otras opciones que podías tener en el mundo del deporte.
A nivel futbolístico nunca he jugado en un equipo de fútbol oficial, siempre en el patio del colegio o después del cole, pues siempre jugaba con los amigos, era la típica chica que estaba jugando con los chicos a fútbol, pero no, el fútbol oficialmente nunca lo he practicado.
¿Y de los años que llevas, has tenido alguna duda, algún momento duro que te hiciese pensarte tu decisión de ser árbitra?
A ver, el arbitraje cuando te sale un partido mal o cuando tienes que estar entrenando día sí, día también, haga lluvia, viento, hay aspectos negativos que te hacen pues decir, guau. Esto merecerá la pena, pero en cuanto llegan todos los partidos que te salen bien, que vas progresando, las buenas noticias que te dan, pues es que eso lo cubre todo. O sea, lo positivo cubre entero a lo negativo.
Bueno, y lo positivo, acabas de formar parte de ese trío arbitral, ¿no?, de la final de la Copa de la Reina, pero no es la primera vez que pitas una final de Copa de la Reina.
He pitado, el año pasado he pitado la final de la Supercopa y este año he pitado la final de la Copa de la Reina. Sí.
Por eso te va bien, cada día te animas más, ¿no?, a seguir arbitrando. Y además, en primera Iberdrola creo que eres la única árbitra asturiana que hay, ¿no?
Árbitra asistente, sí.
Ni asistente ni principal, creo que eres la única que está en esa categoría de Asturias, estamos hablando. Es importante ahora mismo, ¿no?, la presencia que tienen las árbitras, que está creciendo en el fútbol, especialmente evidente, creo que es evidente por la Liga Iberdrola, ¿no?, donde todos los equipos arbitrales son femeninos.
Pues sí, cada vez se va viendo más fútbol femenino, gracias a los medios de televisión, a la publicidad que se hace y a colación de eso, pues hace que más chicas pues se animen a entrar en este mundillo, ¿no?
Claro, porque tenemos en primera masculina a Guadalupe Porras, que es asistente como tú, en segunda masculina tú y Judith Romano, que estáis como asistentes, y luego en segunda B sí que tenemos como árbitra principal a Marta Huerta de Aza. Es importante, ¿no?, tener también estos referentes, que se vea que la mujer ha llegado al mundo del arbitraje del fútbol y que se normalice.
Exacto, sí. Yo creo que con el tiempo se va a ver mucho más reflejado a nivel masculino el papel que hace la mujer y, bueno, somos como uno más, ¿no? A la hora de decir si es falta o no, pues es lo mismo, da igual que sea un hombre que una mujer, vaya.
Sí, yo conozco a una árbitra, la primera de la historia del arbitraje internacional en karate, la primera que fue árbitra internacional, que siempre decía que la árbitra lo único que necesita es tener ojos. Lo único que necesita tener para poder arbitrar. Tú has llegado además al fútbol profesional en una temporada en la que las gradas no están abarrotadas de público. No sé si eso se ha notado, tú como árbitra lo has notado, porque habitualmente el peso, ¿no?, la presión que puede ejercer la grada, tú lo tienes que notar en esa línea.
Pues sí, la verdad que es una pena porque, bueno, el espectáculo que dan los partidos son los jugadores, pero también el papel que tiene el espectador en el campo pues es muy importante y hace que sea todo como más frío, ¿no? Más, no tienes ese ambiente que tenías cuando ibas a arbitrar y tenías el estadio abarrotado, que es que eso cambia mucho.
Cambia mucho, ¿no? Me imagino que es difícil este año valorar, pero ¿tú crees que ha cambiado la actitud de la grada hacia vosotras, hacia las árbitras?
Yo creo que eso, en comparación con un hombre, si es a lo que te refieres, o sea, no tiene nada de diferente. O sea, somos un árbitro más y en el terreno de juego nos critican como tal, ¿no?
Bueno, por lo menos no ha cambiado, porque es que recuerdo hace dos temporadas que hubo la noticia, me llamó la atención para bien, ¿eh?, de una árbitra de 15 años que reflejaba en el acta que desde la grada la habían animado y le habían dicho: árbitra, ¿qué ovarios tienes? Y ella puso en el acta: igual que se ponen las cosas malas, también hay que reflejar las buenas.
Bueno, eso es una anécdota que pocas veces suele pasar, ¿no? O sea, que las cosas buenas al final a veces es más difícil que te las digan que no las malas.
Claro, ¿a ti te ha tocado vivir alguna experiencia distinta por el simple hecho de ser mujer y ser árbitra?
No, pues la verdad es que a lo largo de estos 14 años que llevo arbitrando no he tenido ninguna situación atípica que pueda así recordar.
Bueno, y tú que eres además árbitra internacional, creo que es tu tercera temporada o tu tercer año como en la categoría internacional, ¿cambia esa actitud fuera de España hacia el arbitraje?
A nivel internacional, a mí sí que en los primeros partidos me llamó mucho la atención el respeto, ¿no? El respeto que se muestra sobre la categoría arbitral, y eso sí que me llamó la atención mucho.
Lo cierto es que a nivel internacional solo asistes a partidos femeninos, ¿no? De selecciones y de competiciones europeas de clubes.
Eso es, sí.
Eso está así establecido por norma, ¿no?
Bueno, a nivel FIFA, en teoría somos árbitros tanto para competiciones masculinas como femeninas, pero claro, tienes que llegar a la máxima categoría que quieras tú ostentar un partido internacional. Entonces, estando en segunda división, pues todavía es difícil poder arbitrar un partido internacional de hombres.
Bueno, y ahora que lo mencionas, ¿qué es lo que hay que hacer para llegar donde tú has llegado? Porque es muy fácil entender que un equipo asciende, ¿no?, de categoría al final de un año, pero en el caso de los árbitros y las árbitras, no, creo que no es tan simple, ¿no?
Bueno, a ver, esto es una carrera de fondo que empiezas desde la parte más baja, o sea, desde alevines, fútbol base, que es lo que te da para ir formándote y ganando experiencia y, bueno, insistir, persistir, constancia y trabajo.
¿Podemos decir que tenéis que pasar unas oposiciones? Porque no, creo que no son solo pruebas físicas, ¿no?
Nosotros en ciertas categorías, como por ejemplo Segunda B, cuando yo opté al ascenso a Segunda, tenemos pruebas tanto físicas como técnicas durante toda la temporada, y a final de temporada, junto con los informes que has tenido de tus partidos, pues te clasifican y los 30 mejores pues aspiran en un cursillo a poder ascender. Y ahí volvemos a hacer pruebas físicas, pruebas técnicas y partidos de playoff.
De todo, ¿no? Y en las pruebas técnicas creo que tenéis también una prueba de psicología. No sé qué es lo que mide esta prueba.
Exacto, tenemos pruebas de reglas, de psicología y de inglés. Y la prueba de psicología, bueno, pues la mide la capacidad pues de concentración, de memoria.
Vamos, que
un poco de todo, sí.
Tenéis que pasar por todo. No sé si tú has llegado a participar en ese programa de talentos y mentores que tiene la Federación de Fútbol.
Bueno, eso lo incluye como árbitros y a los asistentes también nos incluye. Entonces, las mismas pruebas que les hacen a ellos también las tenemos que hacer nosotros. El curso ese se llama así, tal cual, Talentos y Mentores.
Es un curso en sí, ¿no? Es un programa de que un árbitro o una árbitra joven tenga un mentor con alguien que esté ya más arriba, que le vaya marcando el camino.
Exacto, durante la temporada pues te va viendo una persona que ya tiene la experiencia, que bueno, ha pasado por esa categoría y tiene la experiencia más que remunerada, y bueno, pues te va viendo todos los partidos y te va a decir tus áreas de mejora y tus áreas también en las que destacas y bueno, te va haciendo un seguimiento mucho más exhaustivo.
¿Y tú te verías ahí como mentora? ¿Te gustaría? ¿Es algo que te gustaría que enseñara a otras árbitras?
Bueno, a ver, enseñar... Yo como mucho podría ayudar y dar mi granito de arena y bueno, ahí estoy para lo que necesiten y estoy, bueno, aquí en el Comité de Asturias estoy siempre para lo que haga falta.
Para lo que haga falta. Bueno, y al margen del arbitraje, ¿a qué se dedica Aliana Fernández?
Pues mira, ahora mismo estoy inculcada día a día al arbitraje porque acabamos ahora mismo de salir de un seminario y entonces pues nos absorbe las 24 horas. O sea, puedo decir que soy 24 horas árbitro.
O sea que podemos decir que eres una árbitra profesional 100%.
Podemos decir eso, sí.
Podemos decir eso. Lo que pasa es que no sé si te has puesto objetivos, te has puesto un plazo hasta cuándo quieres llevar tu carrera arbitral o si tienes un tope simplemente por edad.
Bueno, eso digamos que vamos año por año y este año, por ejemplo, que está siendo mi primer año en segunda división, pues planteármelo partido a partido, ¿no? Y mejorar pues día a día y bueno, pues si el día que tenga que colgar el banderín, pues estaría muy agradecida de todo lo que me he llevado.
Bueno, ¿y cómo ha sido? Cuéntanos cómo fue esa experiencia de tu primer partido en segunda división masculina.
Pues la verdad que ha sido una experiencia súper súper chula. Va a quedar en la retina en mi retina de mi memoria en todo momento. Y bueno, pues una vez que terminamos el primer partido, pues con ganas de que llegara el siguiente.
Bueno, y a nivel internacional, ¿te haría ilusión pitar algún partido especial, alguna competición especial?
Bueno, yo creo que todos nos enfocamos en las finales, ¿no? Una final de Champions, una final de un Mundial, pero a ver, eso hay que ir poco a poco y bueno, que lleguen partidos y ya veremos, a ver.
Bueno, y tienes mucha competencia a nivel español porque afortunadamente sois muchas las árbitras internacionales, tanto las principales como asistentes, creo que estáis ahora mismo 7, ¿no? Asistentes que tenéis la categoría internacional y 5 de árbitras principales, con lo cual el arbitraje femenino español está en muy buenas condiciones.
Pues sí, la verdad que de unos años para aquí, con la presencia de Marisa Villa, que es nuestra, digamos...
La referente, ¿no?
Referente, sí, pues ha cambiado mucho y gracias a ella pues estamos eso, lo que tú dices, 5 internacionales como árbitras y 7 asistentes, sí.
Bueno, y esa Rocío Puente Pino, que es la veterana, que lleva ahí, bueno, creo que más de 12 años lleva ya como internacional.
Exacto. Sí, sí, tal cual.
Pues Eliana Fernández González, ha sido un placer hablar contigo y conocerte, desearte que tengas una magnífica temporada y ojalá que te veamos pitar alguna vez, ¿por qué no? Formar parte de ese trío arbitral que esté en una final de Champions y que veamos una asturiana allí con el banderín en la línea. Gracias por atender nuestra llamada.
Jolín, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Un saludo.
Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook Ganamos con Ellas.
Han pasado 4 años desde que te conocí. Me dejaste un gusto extraño y me enamoré de ti. Desde Ottawa.
Y del estamento arbitral subimos al peldaño más alto, porque vamos a hablar ahora con Raquel Agúndez, que acaba de ser elegida presidenta de la Federación Asturiana de Fútbol Americano. Ella es además jugadora de las Foxes 82 de Flag Football y de la selección nacional absoluta, con la que ya ha ganado incluso un campeonato de Europa. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, pues muy bien.
Muy bien. Bueno, ¿eres la primera mujer que llega a una federación territorial de fútbol americano?
Soy la primera mujer en España que llega como presidenta, sí, a una territorial.
es un deporte en el que de momento, por desgracia, no sois muchas. Me refiero a todos los niveles, no hay muchas licencias.
Somos un deporte minoritario, pequeñito, pero bueno, por suerte creo que somos un deporte bastante igualado en licencias femeninas y masculinas. Ya sabes que es un deporte que en categoría senior se puede jugar mixto, a diferencia de otros deportes como es el baloncesto o el fútbol, y eso nos da mucha ventaja.
Jugar en mixto, pero tanto en flag football como en tackle, como en la otra versión, ¿las dos son mixtas?
No, en la versión de tackle, en el caso de que las chicas puedan jugar con los chicos, es hasta los 18 años, que eso también nos da bastante ventaja, porque les permite a las chicas poder jugar en categoría cadete y junior en contacto, con chichicos y luego en flag sí que hasta cuando quieran, senior, infantil, cadete y junior.
Bueno, me imagino como en deportes, en hockey y hielo también ocurre lo mismo, hasta cierta edad compiten en mixto y luego ya se forman en serio. Pero llegas a una federación en un momento, tú por ejemplo, tú que vienes del flag fútbol, que está de capa caída porque a vosotras el COVID, el confinamiento y todas las restricciones casi que han matado a vuestro deporte.
Pues la verdad es que sí, nos han hundido, pero muchísimo. No sé cómo estará el resto de deportes, pero nosotros estamos con muchos impedimentos a la hora de jugar, porque la Liga Territorial se ha tenido que cancelar al no tener una Liga Nacional, y el tackle en la Liga Norte hemos pasado de tener 11 equipos que teníamos el año pasado, que estábamos increíblemente bien, a básicamente dos desaparecer, porque estás con otras comunidades autónomas, tienen sus restricciones, no está considerada Liga Nacional, no te la permiten, entonces está bastante complicado.
Lo que pasa es que es una paradoja. En el caso de flag football, que es el que más conocemos porque es el que más éxitos ha traído a Asturias, el equipo de Foxes 82, habéis sido en las últimas temporadas, creo que eran 4 títulos de campeonas de España y un subcampeonato en la última temporada, pero es la paradoja es que no tenéis una competición nacional para vosotras, sino que siempre habéis jugado a nivel asturiano.
Lo que pasa es que a nivel nacional, la Federación Nacional decide que el flag football no se juega en liga y se hace un campeonato de España durante un solo fin de semana. Entonces, claro, eso a nivel CSD y a nivel territorial de Asturias no está considerado como liga. Entonces, nos bloquean un poquito lo que es la liga territorial. Nosotros jugamos una liga territorial y cuando finaliza el campeón de la territorial asturiana, pues ya va al Campeonato de España como representación de Asturias, que eso se hace en miles de deportes. Y ahora mismo estamos bloqueados por lo que te comentaban. Al no haber una competición nacional, porque no la han sacado la convocatoria, pues estamos sin poder jugar.
En cambio, en otras autonomías sí están jugando, ¿no? En Valencia, en Cataluña, no sé si en Madrid están jugando sus ligas.
Sí, en Madrid también, pero eso ya no depende de la Federación Española, sino depende de las restricciones que tenga cada comunidad autónoma con el deporte en el tema COVID. Nosotros, como estamos tan mal ahora mismo, pues estamos un poco parados.
Claro, y ahora tú llegas a la presidencia de esa federación. Me imagino que vas a tener trabajo extra porque te vas a encontrar con lo que me estás contando tú, ¿no? Si hay equipos que están desapareciendo, jugadoras que lo han dejado, tanto en la, me da lo mismo que sea de tackle que sea de flag football, vas a tener como que empezar casi de cero.
Bueno, no, realmente, por suerte, los equipos están intentando esforzar por mantener a flote sus equipos, aunque la gente sea poca, porque hay mucha gente que tiene respeto al COVID y no va a entrenar, y eso hay que respetarlo, no es porque estamos en plena pandemia mundial y la situación es muy complicada. Entonces hay que respetar a la gente, hay que respetar a los equipos, pero desde los clubes se está haciendo un esfuerzo enorme para que los equipos, tanto masculinos como femeninos, estén aguantando. Nosotros hemos tenido bastantes reuniones los clubes y la federación antes de que yo fuera presidenta, yo iba en representación de Foxes, y la gente está tirando. Mariners está sacando equipo junior de flag, va a sacar equipo femenino, que es una noticia increíble porque llevaba 2 años sin tener equipo femenino. Oviedo Fénix va a hacer el esfuerzo por sacar equipo femenino. Entonces estamos haciendo un esfuerzo todos los clubes y la federación antes y ahora por mi parte va a ser un apoyo increíble para mantenernos, porque si no es cierto que desaparecemos.
Por eso te decía yo lo de el trabajo doble y casi empezar de cero, porque tienes que empujar a todos y a todas para que sigan adelante, pero tiene que ser muy difícil, ¿no? Empujar y seguir adelante sabiendo que no hay competición y que incluso tienen problemas para poder ir a entrenar.
Esto es como el día a día, la situación actual de la gente deportiva, laboral, social, es aguantar, esperar, a ver cómo todo transcurre y esperar a ver si en marzo sí mejora, si no en abril. Es un vivir un poco con la esperanza, ¿no? Y al final nosotros que amamos este deporte, pues tenemos tantas ganas, somos los primeros que queremos jugar. Y sí, yo les animo, hablo con ellos diariamente solo nos queda esperar. Yo creo que la Federación Española va a ser un salvoconducto, entre comillas, va a convocar el Campeonato de España aún sin fecha y aún sabiendo, sino igual que no se pueda celebrar, para que las territoriales que estamos ahora mismo bloqueadas puedan jugar la liga y podamos hacer algo. Entonces estamos ahí a la espera para ver si eso sucede.
Si se convoca ese Campeonato de España y podéis empezar a entrenar, porque en realidad esta temporada, en octubre sí que hubo una Copa de España de flag football, ¿no? La primera vez además que se celebraba este formato de competición.
Sí, cierto. En octubre la Federación Española convocó la Copa de España. Entonces yo creo que hay esperanzas para que en junio se haga el Campeonato de España de flag y podamos celebrar nuestra liga territorial y de ahí sacar un campeón y mandarlo tanto masculino como femenino. En otro lado, por ejemplo, como tenemos una Serie A donde tenemos un equipo asturiano que es Gijón Mariners, ellos están entrenando normal, están jugando normal, van a viajar normal, entre comillas hablo con normal, en el sentido que pueden tener una actividad deportiva pues de jornadas, competición. Entonces, por ese lado también es positivo.
Raquel, tú además de acceder a la presidencia de la federación, tú eres jugadora habitual no solo de flag de las Foxes, sino también de la selección nacional. ¿Vas a seguir pudiendo compaginar estos papeles?
Yo espero que sí. Yo siempre he dedicado mi tiempo al fútbol, al flag fútbol, y lo voy a seguir haciendo. Lo que tengo muy claro es que necesito gente con la que trabajar. Yo hablé con la gente y les dije, yo para llevar una federación necesito un equipo grande y la gente está volcadísima conmigo, cosa que agradezco y me va a permitir poder seguir entrenando, jugar la liga territorial, ir al Campeonato de España y espero ir con la selección, que ya eso ya no depende de mí, sino de mis entrenadores. Pero yo 100% dispuesta a todo y disponible para todo, ya sean los despachos, reuniones, como jugadora.
Lo que toque, porque hay que recordar que Asturias, por lo menos en el flag fútbol y en cuanto a la selección, en las últimas convocatorias erais un mínimo de 6 jugadoras asturianas las que ibais, vamos, erais mayoría de esa selección. Y en cambio no hay una liga nacional y estáis en una liga territorial pequeña, porque Asturias tampoco es tan grande. ¿Qué es lo que tiene el flag fútbol en Asturias, Raquel?
Bueno, yo creo que hemos conseguido que en Asturias haya mucho amor por este deporte, haya gente que transmita muy bien esa pasión. Hemos tenido la suerte de que el entrenador nacional está aquí y eso nos permite pues entrenar más, hacer más cosas con él y hace que suba más el nivel. Y yo creo que el papel de Foxes viajando fuera de España para competir a nivel internacional, yéndose a Alemania, a Holanda, jugando el Campeonato de Europa de clubes, eso hace que el nivel crezca en Asturias y hay que aprovechar eso.
¿Y ahora qué te has puesto? ¿Qué es lo primero que te has puesto en la agenda? ¿Te has marcado varios objetivos? ¿Te has marcado plazos? ¿Qué es lo primero que quieres hacer? ¿Cuáles son tus prioridades?
Pues mis prioridades es un poco presentarme a todas las instituciones, pues a la Dirección General de Deporte, que me conozcan, en el Ayuntamiento de Gijón, en el Ayuntamiento de Oviedo, que sepan quién soy, y bueno, hacer un proyecto de flag fútbol en las escuelas. Queremos, mi equipo quiere hacer un proyecto para que en el momento que esto, entre comillas, acabe, podamos empezar yendo a los colegios, enseñando, hacer un plan de difusión y promoción del flag fútbol en Asturias, que es mi idea, que todo el mundo sepa lo que es el flag fútbol, lo que es el fútbol americano, y que tanto a los niños como a la gente mayor, ¿no? Porque hay gente mayor que no lo sabe, entonces darlo a conocer. Es lo primero y lo que más entre ceja y ceja tengo.
¿Qué es más difícil de dar a conocer, el fútbol americano o el flag fútbol?
El flag fútbol. Es un poco, la gente sabe lo que es el fútbol americano porque
lo ve en la tele.
La NFL, la Super Bowl y tal. Entonces le explicas, pues el flag fútbol es esto sin contacto, entonces ahí lo del pañuelo y tal. Pero bueno, aún así todavía no te dicen, sí, rugby. Tienes que explicar, ¿no? Somos rugby, somos esto y lo otro, pero bueno. poco a poco.
Poco a poco, te queda bastante trabajo por delante. Cuéntanos, ¿por qué te presentas? ¿Cómo llega tu candidatura a la Federación Asturiana?
Bueno, pues fue un poco curioso, ¿no? Porque todos los clubes sabíamos que necesitábamos un cambio, que queríamos todos trabajar. El antiguo presidente dijo que no se presentaba, que ya estaba, llevaba 8 años, que ya estaba bastante cansado y tal. Y nadie se quería presentar y dije, bueno, yo me presento, pero con la condición de que todos trabajemos. Y todo el mundo estuvo de acuerdo y al final pues hablamos entre todos y yo les planteé lo que quería, pues que era lo que te comentaba de, bueno, entrar en las escuelas, crear un curso de monitor de FLAG y sacar el fútbol americano en Asturias adelante. Todo el mundo estaba de acuerdo y para adelante, y así surgió.
¿Y tu junta directiva? ¿Tienes más mujeres que te están acompañando, clubes, o cómo estás haciendo tu equipo?
Sí, la verdad es que la junta directiva va a estar compuesta por 4 mujeres y un chico, o sea, 4 mujeres y un hombre, o sea, que va a ser mayoría femenina, y compuesta por una persona de cada, casi de cada club. Somos 5, somos 6 clubes, pues va a haber un poquito de todo, y mi equipo también va a estar compuesto por gente de cada club, que haya representación de todos los clubes, jugadores y árbitros, para que todo el mundo pueda opinar, dar su opinión, decir qué proyectos estarían bien, cuáles no, porque yo ya lo he dicho, y a mí habrá cosas que se me escapen y yo necesito que me digáis, y yo no voy a tener ningún problema. Y entonces, ¿para qué eso? Para que haya pues opiniones, ya que la asamblea de general está compuesta por un miembro de cada club, representante de jugadores de cada club. Entonces, bueno, somos pocos, entonces lo más importante es que la opinión de todos sea igual.
Sí, sois pocos, pero lo importante es que estéis bien avenidos, todas sí. Y todos los que estáis ahí. Raquel, ¿en el mundo de la gestión tú tenías experiencia o solo era la experiencia del club, de Foxes 82?
Solamente era la experiencia de Foxes, no tengo ningún tipo de experiencia administrativa ni de comunicación. Por eso he intentado hablar con la gente que sabe y decir, mira, yo me presento, pero necesito ayuda. Y lo único, Foxes, gestión administrativa de Foxes, organizativa de viajes, ligas, licencias, todo eso, pues sí, lo hacía yo en Foxes, que seguiré haciendo, que no me cuesta, y nada, aprender.
Sí, es llevar casi lo mismo de Foxes, pero llevarlo a la grande y con todos los equipos y todas las disciplinas y modalidades que podéis tener en la federación, más las reuniones que te tocará llamar a cada puerta para ver cómo te pueden ayudar a hacer crecer tu deporte. Pues Raquel Agúndez, que esperamos que te vaya muy bien. Suerte en este ciclo que te queda como presidenta de la Federación Asturiana de Fútbol Americano.
Muchas gracias por la difusión y por el apoyo.
Interactúa con nosotras en Twitter, @ganamosconellas.
Vamos a hablar de atletismo con nuestra experta, con Amelia Menéndez, porque el atletismo ha estado muy, muy activo en este comienzo de año. La temporada de pista cubierta e incluso esos crosses que no se iban a disputar ya empiezan a aparecer en el calendario, pero han venido los campeonatos de España, en tanto de marcha como sub-23 e incluso el absoluto, que se ha disputado este mismo fin de semana. Pero vamos a hacer cuenta atrás de todo lo que ha pasado en este tiempo desde la última conexión que tuvimos con Anamelia Menéndez. Anamelia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas noches. Pues muy bien, encantada de poder acompañaros de nuevo y resumiros desde nuestro punto de vista la actualidad de lo que está pasando en el atletismo, que no para, como tú bien dices.
Bueno, no para y, bueno, evidentemente es tiempo de pista cubierta, que mientras era al aire libre sabíamos que no había ningún problema, pero de momento la pista cubierta, con todas las normativas de seguridad que ha puesto la Federación Española de Atletismo, se han podido disputar sin ninguna complicación.
Sin ninguna complicación, y es una cosa que ha conseguido la Federación y los propios atletas, que son muy disciplinados porque la normativa es muy dura. Les exigen no PCR, sino test de antígenos a todos. No pueden entrar al pabellón cubierto, salvo con un entrenador o con un delegado. Tengo que decir que la zona de calentamiento, la distancia de seguridad que se les exige son 6 metros, que se dice pronto, Y me consta que son los servicios médicos de la federación, los médicos, los fisios, los enfermeros, los que están con un látigo velando para que los atletas se mantengan calentando separados. La competición luego es mucho más fácil mantener la distancia, el calentamiento es más complicado. Y los jueces añaden a la normativa las tarjetas amarillas y rojas si observan que algún atleta o entrenador está incumpliendo la normativa. Entonces, bueno, por expresaros un poco algunas de las normas que tienen, ¿no? Y la gente se haga la idea de por qué se pueden disputar las competiciones.
Pero es muy importante también recordarlo y hacerlo público para que se vea que el deporte es seguro, que se hace con seguridad y que mantener las distancias y mantener las normas es lo que hace posible que el deporte siga adelante y las competiciones, bueno, a nivel regional, a nivel asturiano, hemos visto a muchas atletas, a varias atletas asturianas compitiendo y haciendo, bueno, buenas marcas.
Pues sí, a nivel regional tenemos una instalación que es el Palacio de Deportes de Oviedo, que lo que ha hecho es acoger a atletas no solo asturianas, sino de las comunidades limítrofes que han aprovechado para juntarse en controles, eso que le llamamos en el atletismo controles, que no son más que jornadas, que no son ni campeonatos de nada, ni nadie resulta vencedor, simplemente compiten entre ellos. Y ahí hemos podido ver algunas individualidades. Por ejemplo, hemos tenido a Paula González, que es una atleta sub-20, iba a decir sub-23, pero sub-20, que ha hecho un nuevo récord de Asturias en 60 vallas con un 8.83. La Vilesina, que está ahora en el Ría Ferrol, es compañera de entrenamiento de Paulette, Natacha Fernández Engó, con la que hablamos muchas veces, que este año no ha competido, está centrada más en el 400 metros vallas. También hemos visto competir en Asturias a nivel regional, preparando y calentando motores a Bárbara Camblot, que corrió en 54.90, que es una marca muy discreta para ella, pero que sí, como te digo, sirve para calentar motores y para empezar a sentir la pista bajo sus clavos. Y también destacaría Andrea Arjona, la jovencísima atleta del Gijón Atletismo, que es especialista en vallas largas, 300 en su categoría, medallista sub-16 la pasada temporada, que ha hecho 8.11 en 60 vallas. Asturias no ha parado tampoco de dar la oportunidad a las atletas, como te digo, de competir, de juntarse, de calentar motores y de aplicar protocolos.
Los protocolos que no pueden faltar y, bueno, esas atletas asturianas que siguen compitiendo, aunque sean esos controles que llamas tú, pero es importante, ¿no?, para ver el punto en el que están en la temporada y cómo pueden llegar, porque luego a nivel nacional sí que ha habido competición y hemos tenido también alguna asturiana como esa Copa Iberdrola, ¿no?, ese Campeonato de España de Clubes que se celebraba en Barcelona.
Pues sí, destacadísimo campeonato de clubes, porque ahí sí que se mueven muchísimas atletas. Alguna asturiana que lo ha hecho muy bien, como Beatriz Álvarez, que milita en el Valencia, fue segunda en el 3000. Ella rinde muy bien siempre en pista cubierta, terminó con 9.15 en una carrera que ganó Marta Pérez con unos espectaculares 9.02.93, se dice pronto. Pero yo destacaría en esa competición, además de que haya resultado vencedor el Playas de Castellón, que todo hay que decirlo, el lanzamiento de Belén Toimil, que en peso se quedó con 17.86 a solo 8 centímetros del récord de España, que por cierto, tiene una asturiana, Martina de la Puente, con 17.94, ojo, desde el año 96.
Ha llovido,
Ha llovido, por eso es un récord importante. Hablábamos hace unas semanas con Marga Ramos de aquella barrera infranqueable para ella de los 18 metros, y ahí están los 18 metros en la mano, o en el brazo, o en el hombro, de Belén Toimil. Atención a esta lanzadora de peso gallega, que ahora mismo está entrenando en el CAR de León, el CAR de lanzamientos.
Ha habido, además de ese campeonato, de esa Copa Iberdrola, había también otros encuentros, ¿no?, de carácter nacional, y creo que los crosses vuelven, ¿no?
Sí, ha habido muy poco de cross. La mayoría se han anulado, se ha dejado prácticamente solo el Campeonato de España pendiente de disputar de cross absoluto y de clubes en una jornada que va a ser en Getafe. Pero sí que se han hecho cosas en ruta muy importantes. El Campeonato de España de marcha, en concreto, en el que pudimos ver a una espectacular María Pérez, que estableció un nuevo récord de España de 35 kilómetros, que es una distancia nueva a la que han relegado a las atletas
Eso te quería yo preguntar, porque claro, hemos visto que había el Campeonato de España de marcha de 50 kilómetros masculino y 35 kilómetros en categoría femenina, cuando hacía no mucho tiempo hemos hablado en este programa y hemos tenido a Julia Tacas y esas reivindicaciones, ¿no?, que hacían las atletas por correr esos 50 kilómetros, que incluso se llegó a disputar un mundial.
Sí, es algo que desgraciadamente pasa no solo en el atletismo, pasa también en el piragüismo y en otros deportes que no se sabe muy bien por qué. Muchas veces es por la cantidad de participantes que hay en el mundo, otras veces es por simple organización, una cuestión organizativa de que de las distancias las quieren ajustar. Pues no lo sé, el caso es que 50 kilómetros ha desaparecido en el calendario femenino, han puesto 35, de tal modo que las atletas que antes marchaban en 20 kilómetros han tenido que adaptarse a correr 35 y las que antes marchaban en 50 también han tenido que adaptarse a correr 35, y eso es dificilísimo. Dificilísimo porque son dos deportes diferentes, vamos a decir.
Y la campeona de Europa de 20 kilómetros parece que es la que mejor se ha adaptado, ¿no?, a esa categoría de 35.
Exacto, ahí hemos visto que se han adaptado, parece mejor, las corredoras o las marchadoras de 20 a correr 35 que las marchadoras de 50 a bajar al 35. De hecho, ella, María Pérez, ha establecido un nuevo récord de España con 2:44:17, que sería importante, aunque es una distancia nueva. El récord de España está cantado, que al correrlo pues es una distancia nueva, se corre, se bate el récord de España, pero lo hicieron muy bien porque las tres primeras lograron mínima para el Mundial, que está previsto en Oregón el próximo año, que son Raquel González del Barcelona y Laura García Caro del Ciudad de Lepe. Y también cae un récord de España sub-23 en ese campeonato, ¿no?, por parte de la gallega Antía Chamosa. 2:58:22 para la jovencísima marchadora gallega. En fin, seguimos adaptándonos y adaptándonos. Yo creo que es el sino de las atletas, no solo en España, sino en el mundo, porque el resto del mundo pasará lo mismo.
Sí, sí, adaptarse y, bueno, por lo menos tienen ese récord de España, ¿no? María Pérez de 2:44:17, que además es segunda mejor marca, creo que era la segunda mejor marca mundial, porque lo que hablabas, ¿no?, como es nueva distancia va a haber siempre récords y esta es la manera de poder seguir evolucionando, y se tendrán que ir adaptando todas las que habían cambiado al 50. Van a tenerlo difícil, pero es, bueno, las cosas que nos pasan a nosotras, nos suelen pasar a nosotras, es lo que tiene esto. Pero ya que acabas de hablar de ese récord de España sub-23 en marcha, donde ha habido campeonato de España sub-23 y medalla para Asturias, ha sido en ese campeonato de España, ¿no? Porque tenemos a una Isabel Barreiro que no falla en las competiciones a las que va.
Pues no, Isabel Barreiro no había competido nada este año, como muchas atletas, y ha ido al nacional de su categoría, categoría sub-23, después de una lesión y con presión, porque ella defendía un título, que era el de campeona de España. Este año además ella ha cambiado de equipo, ha cambiado del Fumeru al Valencia, y salió valiente como siempre, y no solo revalidó el título, sino que hizo récord del campeonato, 9:16:79 para la gijonesa, que yo creo que no solo consigue hacer ese récord del campeonato, sino que se consolida y se pone, digamos, como líder, ¿no? Líder también un poco mental frente a las demás rivales en esta categoría, ¿no? Que es una categoría muy difícil, la sub-23, porque está en el previo a ser absoluto, la gente no sabe si dedicarse al atletismo en pleno o no. Bueno, es difícil mantenerse muy arriba en el sub-23 y ya tiene una exigencia muy alta.
Y ha cambiado además de club, pero bueno, está en un club grande que me imagino que va a tener también más facilidades, ¿no?, para seguir entrenando si quiere seguir desarrollando su carrera, que creo que sí, que Isabel Barreiro vamos a tener Isabel Barreiro para unos cuantos años más, o eso es lo que esperamos. Pero en ese campeonato de España sub-23 teníamos otra medalla más, un bronce en una distancia que tú conoces muy bien, en los 800 metros, esos 800 metros tan agónicos para ti.
Pues sí, es una mediofondista que se llama Lucía Juan, a la que vamos a dar a conocer hoy a todos y a todas nuestros oyentes, que fue tercera con un marcón, 2:08:98. también de Gijón y que ella, pues me encantará presentárosla y nos contará cómo ha sido su historia en esto del atletismo y cómo está viviendo estos momentos dulces en una temporada tan complicada.
Pues tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Lucía Juan, esa medallista de bronce de los 800 metros del Campeonato de España Sub-23. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas, muy bien aquí.
Me imagino que contenta, ¿no?, con esa medalla en ese Campeonato de España.
Sí, muy contenta, sobre todo ahora que no me la esperaba, como quien dice, por haber salido de la lesión, pero muy contenta y a seguir.
Y a seguir, saliendo de una lesión y todo, te vienes con una medalla de bronce. Ana Amelia, ¿no nos dejan de sorprender las atletas esta temporada?
Pues no, afortunadamente siguen compitiendo, como siempre digo, y se adaptan a lo que sea. De todas maneras, Lucía, gijonesa, del año 2000, muy joven, como igual que Isa Barreiro, mediofondista de siempre. ¿Verdad, Lucía? Siempre destacaste en categorías inferiores y siempre en la media distancia. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Por qué el atletismo y qué te llamó la atención del medio fondo?
Bueno, yo desde pequeña, mi hermano se apuntó a atletismo y yo le veía en el colegio, en el patio del recreo, pues haciendo atletismo, traía alguna medalla para casa y bueno, a mí eso me llamó la atención, veía que se divertía, que disfrutaba con los compañeros. Y al año siguiente decidí apuntarme yo, así que luego ya a partir de ahí nunca me dejó de gustar. Aunque fui probando y compitiendo en otros deportes, siempre el atletismo me gustó mucho y hasta ahora.
Y siempre hago esta pregunta, que es muy repetitiva, pero es que me encanta. Siempre en distancias medias o casi siempre en distancias medias, de 500, de 600, ahora de 800, lógicamente. Sí. ¿Elegiste tú la distancia o te eligió ella?
Pues a mí siempre se me dieron bien eso, las carreras de media distancia y los saltos. Y ahí es un poco donde entra también el rol del entrenador, que en mi caso fue Mario, y que son los que son capaces de orientarte y destacarte un punto, o sea, un poco los puntos fuertes para orientarte hacia una prueba y otra. Y a partir de ahí ya es donde tú con tus cualidades decides lo que quieres hacer y lo que más te gusta. Yo en mi caso eso, decidí a la categoría cadete dejar por completo los saltos y dedicarme al 500 y luego ya las distancias fueron cambiando según avanzada de categoría hasta llegar al 800 de ahora. Pero aún así no descarto hacer algún 400 y alguna prueba de velocidad que también me gustan mucho.
Estupendo, qué bonito eso. ¿Y cuál es la parte fuerte de Lucía Juan?
Yo en mi caso, eso, la velocidad sobre todo, porque para el 800 es muy importante tanto la parte de velocidad como la parte aeróbica, que se trabaja mucho en pretemporada, pero yo esa parte siempre fue la que peor llevé, a pesar de que de pequeña hacía muchos crosses y carreras de distancias largas, entre que no me gusta mucho los rodajes y correr muy de seguido y que tengo asma, yo creo que siempre fue lo que peor llevé.
Entonces, en una carrera lenta, contigo poco hay que hacer, ¿no?
Me gustan bastante, sí. No es donde salen las mejores marcas, pero sí que es donde luego al final puedo apretarles y ganarlas.
Lucía, ahora que acabas de comentar que tienes asma con las medidas, las restricciones, el uso de la mascarilla en todo momento mientras estáis en las zonas, no sé cómo lo estás llevando tú eso.
Sí, bueno, a ver, como para entrenar y demás a diario, sí que me la puedo quitar, pues bien. Y después sí que es verdad, por ejemplo, ahora en este campeonato Sub-23 en Valencia, durante todo el calentamiento tuve que estar con ella. Y luego yo creo que hasta mejor, porque según me la quité para competir, dije, respiro mil veces mejor. Así que...
Vamos, que te metiste todo un chutazo de oxígeno que te entró en los pulmones y te llevó a la medalla,
claro,
¿no?
De maravilla. Sí,
son increíbles, Cristina. Me hace gracia porque, bueno, parece como que las adversidades siempre le dan la vuelta y lo convierten en algo que les puede ayudar, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, Lucía, ¿entrenabas en Gijón y estabas en el Fumeru y ahora estás en León con un nuevo entrenador, Villacorta? ¿Por qué? ¿Qué te ha llevado a hacer ese cambio?
Bueno, el cambio no fue por otra cosa que la necesidad de cambiarme de ciudad para estudiar la carrera universitaria que quería, porque en Asturias INEF no lo había, y lo más cercano era aquí en León, y además, pues eso, había un grupo de medio fondo nacional muy bueno, un entrenador muy bueno, y por eso me cambié. Y bueno, nada, de la etapa de Gijón, pues me llevo muchas cosas buenas, y de mi entrenador Mario, y de todos los compañeros, pero bueno, ahora aquí en León pues también estoy muy bien y pasaré bastantes años, supongo.
¿Qué cambios ha traído esta modificación de vida para ti? en el atletismo, digo, que tenga que ver con el atletismo. Sí. ¿Entrenas más? ¿Entrenas diferente?
Sí, que entreno diferente. Ya desde el primer año, la primera semana que vine aquí, le contaba un poco a mi entrenador nuevo cómo entrenaba allí y me dijo, bueno, pues eso olvídate porque vamos a cambiarlo completamente. Y aquí, pues nada, he aprendido mucho de mi grupo de entrenamiento, que casi todos ellos son mayores que yo y de un nivel altísimo. Y siempre pues saben darte buenos consejos y de sus experiencias y de todo. Y luego también aprendí bastante de las lesiones, porque yo en Gijón nunca me había lesionado. Y cuando llegué aquí, pues desgraciadamente coincidió que sí. Y de eso pues también aprendes bastante.
Muchísimo. ¿Tienes becas, Lucía? ¿Tienes ayudas a nivel nacional para desempeñar esta actividad de atletismo a este nivel al que estás?
Sí, yo desde que vine aquí a León, el primer año de universidad, solicité la beca del Centro de Alto Rendimiento de aquí de León y me la concedieron. Luego también me dan una beca de residencia para poder vivir aquí, que está muy bien por las comidas y todo el tema. Bueno, para un atleta la verdad que está muy bien no tener que hacértelo tú. Uh-huh. Y luego al estar en el equipo de la Universidad de León, pues también te dan ciertas ayudas y ciertas cosas que en la etapa universitaria está muy bien.
Estupendo. ¿Dedicarías todo tu tiempo al atletismo?
Actualmente no creo que lo dejase todo para atletismo porque es muy importante también la formación académica, pero si en algún momento estuviese a un nivel deportivo muy alto, puede ser que me plantease aplazar un poco los estudios para poder aprovechar esa forma física, ya que es algo que no dura toda la vida y hay que aprovecharlo en el momento.
Bueno, y en tu caso, si estás estudiando INEF, es casi, ¿no?, como hacer la carrera a la vez.
Sí, 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 mira, justo ahora salgo de unas prácticas que es como una sesión de gimnasio. Sí, sí.
Tienes suerte porque no en todos los casos es así. Se han dado casos de atletas que estando estudiando INEF les exigían algunos extras y no les daban por bueno su propio entrenamiento. Eso también pasa. Me alegro que a Lucía Juan no le pase. Seguro que sabes de muchos casos que es así, ¿verdad, Lucía?
Sí, algunos sí que sé, sí.
Algún profesor que otro de INEF no le gustan los atletas, ¿no? Pero, en fin, es algo anecdótico. Yo siempre os pregunto también la importancia de los referentes, Lucía. ¿Has tenido referentes? ¿Son importantes para ti? ¿Han sido importantes para ti?
Yo, la verdad, que no suelo fijarme en nadie en concreto, pero me acabo fijando en todos. Suelo ver todas las competiciones importantes o por lo menos mi prueba, tanto en masculino como en femenino. Intento aprender pues lo máximo posible de ellos, de cómo corren, de entrevistas que les hacen, lo que dicen, todo eso. Intento absorber todo lo que pueda.
Y pues precisamente por eso, a todas las niñas que te están escuchando ahora mismo, ¿por qué les recomendarías el atletismo? Porque entiendo que se lo recomendarías.
Sí, yo el atletismo, el deporte en general. Yo a mí me consiguió enganchar el atletismo, pero creo que lo dije antes, durante mucho tiempo estuve practicando y compitiendo en muchos otros deportes, en natación, en bádminton, en fútbol. Y yo creo que lo importante es eso, practicar deporte en general, mantenerte activo e ir probando todas las que puedas hasta encontrar algo que te guste. En el caso de que sean niñas pequeñas, si ya eres un poco más mayor, pues supongo que tendrás una orientación de lo que quieres hacer ya.
¿Y cuáles son tus objetivos a medio plazo, Lucía? ¿Qué tienes en la cabeza?
Pues lo principal ahora mismo sería entrenar sin dolores, quitarme ya la lesión que tengo desde hace más de un año. Y a muy corto plazo, este absoluto de pista cubierta, que me salga bien, una marca personal en aire libre, un buen campeonato sub-23 y absoluto de aire libre y conseguir ir a algún internacional, a los Juegos Mediterráneos o cualquier cosa.
Uh-huh. Mejorar, en una palabra.
Lucía, lo que no nos has comentado es esa lesión que tanto llevas hablando toda la entrevista, pero no nos has indicado qué es exactamente la lesión que tienes y por qué es tan recurrente.
Bueno, nada, fue creo que en noviembre del año pasado me rompí la fascia del pie derecho. Y bueno, me ha estado dando guerra todavía hasta ahora. He pasado por fascitis, rotura de la fascia, ha ido como cambiando. Y luego pues he tenido alguna otra en el sóleo, en el cuádriceps, que no sé si han ido como derivando. Algunas fueron antes, así que no creo, pero otras sí que derivarían un poco de mi forma de correr o lo que fuera. Pero bueno, ahora ya mejor.
Bueno, la fascia del pie, la Amelia Menéndez sabe mucho también de esa lesión.
Cualquier mediofondista, fondista, voy a decir atleta, los pies es pues una de las grandes batallas, ¿no? La verdad es que el atletismo, y hay que decirlo porque es muy importante, Las lesiones son una pata muy importante, igual que lo es el entrenamiento, el descanso. Los atletas lidian todos los días de su vida con dolores, con lesiones, y muchas veces son definitivas cómo se lidian o por dónde derivan de su rendimiento. Eso no pasa en todos los deportes y hay que decirlo porque duele mucho y mina mucho la moral de muchas atletas, ¿no? Yo creo que es de recibo por recalcarlo, ¿no? Por eso Lucía lo decía, ¿no? Uno de mis objetivos es pues que me dejen las lesiones, que me respeten las lesiones, ¿no?
Muy importante para poder ir a entrenar un poco más motivado y no tener que estar todo el día pensando en eso, en fisios, en médicos, en rehabilitación. Sí, sí.
Lucía, enhorabuena, mucha suerte en estas temidas lesiones, que no aparezcan y si aparecen que puedas llevarlas bien. Un placer hablar contigo esta noche. Muchísimas gracias por atendernos, Lucía.
Igualmente, gracias a vosotros.
Gracias, hasta Lucía, luego. Y a recuperarse. Bueno, Ana Amelia, hemos terminado con Lucía Juan, con ese campeonato de España sub-23, pero ahora tenemos también que hablar del nivel internacional, ¿no? Porque han seguido las competiciones y ha habido varios mítines europeos, incluso récords del mundo.
Sí, se sigue, la pista cubierta se está disputando fundamentalmente en Europa, con el tour de los mítines de pista cubierta. Se disputan prácticamente todos en Europa, lo que se ve este año. Otros años había más movimiento de atletas de otros continentes, como es lógico, este año hay muchos menos, solo hay uno que se disputará en Nueva York, el resto son europeos. Hay, como siempre, en la pista cubierta grandes ausencias, porque hay gente que pues decide no prepararla, no hacer dos picos de forma, solo hacer una. En este caso, en este año es más entendible, puesto que hay mucha incertidumbre en cuanto al futuro, pero hay que destacar, como tú bien dices, un récord del mundo de 1500 batido por la etíope Tsegay con 3:53.09, que se dice pronto en pista cubierta. Lo batió hace dos semanas, en una carrera en la que Esther Guerrero, la catalana, hizo un marcón, que fue sexta con 4:07.12. Se está viendo que hay unas marcas espectaculares en medio fondo y fondo. Muchas marcas personales están batiendo este año en esas distancias y no hay tanto en saltos o en velocidad. Como dato curioso, decir que de los 20 primeros o de las 20 primeras del ranking mundial en pista cubierta en todas las pruebas este año, más del 60% hicieron marca personal en pruebas de medio fondo y fondo. Solamente el 15% lo han hecho en pruebas de velocidad, saltos o lanzamientos.
Con lo cual, habrá que estudiar y saber por qué se están produciendo estos récords en un año tan atípico, además, con todos los problemas que han tenido para entrenar, pero justamente medio fondo y fondo sí se están cayendo los récords. Algo ha cambiado, ¿no?
Algo ha cambiado. Es indicativo de una revolución tecnológico-técnica que a mí me gustaría abordar en algún otro programa porque es muy interesante lo que está pasando.
Me imagino que tendremos que retomar el tema de las zapatillas porque parte puede que venga por ahí, ¿no?
Parte puede que venga por ahí, exacto.
Bueno, y no sé si en el mundo del atletismo se ha llegado a hablar, si ha habido comentarios sobre ese polémico borrador de la ley trans del que hemos hablado en este programa ya hace dos semanas consecutivas. Hemos hablado de él por las consecuencias que puede tener para el deporte en la categoría femenina, evidentemente.
Desde luego, ese borrador en el atletismo, en el deporte femenino en general, pues haría desaparecer el atletismo y el deporte en general de la faz de la tierra, digamos, ¿no? Porque no dejaría oportunidad a las mujeres a competir. En el atletismo no cabe, es una cuestión de cromosomas.
Vamos, una cuestión lo que hablaba la profesora María José Martínez Patiño, que la biología y la ciencia es la que tiene que mandar en este tipo de decisiones o, como decía ella, nos podemos cargar el deporte en categoría femenina, claro, porque
desde luego
es donde iba a cambiar. Al contrario, iba a variar muy poco y por desgracia, como siempre, salimos perjudicadas. Pues Ana Amelia Menéndez, nos citamos para la semana que viene porque tenemos que resumir todo ese campeonato de España absoluto que se disputaba indoor este fin de semana y no podemos olvidarnos de él, pero teníamos que hacer repaso a todo lo que se había disputado hasta esta fecha y hay que dedicar solo una sección completa al Campeonato de España absoluto. Ana María Menéndez, hasta la semana que viene.
Un placer, hasta la semana que viene.
Con el atletismo cerramos el programa recordando esa exhibición goleadora de la selección española de fútbol, 0-13 a Azerbaiyán en Bakú y consiguiendo la clasificación directa para la Eurocopa de Inglaterra de 2022. El martes a las 7, último partido de esta fase de clasificación, puro trámite ante Polonia en Las Rozas, pensando ya en esa Eurocopa de 2022. Nos vamos con los saludos de Omar Caunedo en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. La próxima semana volvemos con más Mujeres del Deporte, pero ya saben que siempre pueden escuchar este programa a la carta en la página web de la RTPA o en los podcasts de iVoox y iTunes. Les esperamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense mucho.